Arte Conexión.
Sean bienvenidos a un nuevo programa de Arte Conexión. Esta noche nos visitarán en el estudio nuestros amigos Gina Martínez y Ulises Vargas, integrantes de la compañía Belacqua, y vienen a platicarnos sobre sus más recientes proyectos teatrales y los alcances que están obteniendo arriba de los escenarios. Conoceremos un poco más sobre sus producciones tituladas Feroz y Curriculum Vitae, Instrucciones para Armar. Esta semana hemos preparado nuestras secciones cómo una joven artista francesa ha revolucionado el arte urbano a través del origami. Conoce a Mademoiselle Maurice y su trabajo con papel. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la palabra imaginería y realmente no sabemos cuál es su significado? Hoy te daré dos definiciones que pueden ayudarte para la próxima ocasión que la escuches. Prepara tus maletas y vámonos a Canadá. Y esto para conocer cuáles son las maravillas que guarda la centenaria Galería de Arte de Ontario. Y finalmente descubre cómo el ser humano puede ser más respetuoso con el medio ambiente a través del documental Bosque de Niebla, que nos pone de ejemplo a una comunidad ubicada en el estado de Veracruz. Iniciamos Arte Conexión a través del 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Y en internet a través de www.radio.wadi.mx, esto es Radio Universidad. En el micrófono te saluda Gibran Román Canto. No le cambies, estamos en Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
El teatro es un pretexto ideal para emplear todos nuestros sentidos y descubrir mensajes valiosos aplicables en la vida a través de obras que han sido creadas con una necesidad de trascender en la mente de cada espectador sin importar el género o la edad. Belacqua es una compañía teatral que se define como un laboratorio escénico para el encuentro que desde hace 4 años han experimentado con disciplinas ligadas directa o indirectamente a su labor. Hoy en el estudio nos visitan dos integrantes de Belacqua. Ellos son Gina Martínez.
Hola.
Y Ulises Vargas.
Hola, ¿qué tal, Gibran?
Pues bienvenidos y de entrada quisiera saber cuál es la definición o cuál sería la más ideal o correcta sobre lo que es un laboratorio escénico para el encuentro.
Bueno, para nosotros la idea de laboratorio siempre tiene que ver con una necesidad de investigar, de que nuestros procesos de trabajo siempre sean terrenos en los que nosotros aprendemos, ya sea a través del contacto con otras disciplinas o aprendemos sobre el teatro mismo. Casi nunca partimos de certezas, de hecho casi nunca tenemos certezas. Tenemos una pregunta que queremos investigar y entonces hacemos laboratorios que duran meses para desentrañar esa pregunta y encontrar cómo nuestros hallazgos se pueden reflejar en la escena. En ese sentido es que para nosotros el trabajo es siempre a través de un laboratorio. Y es un laboratorio escénico porque al final el resultado es escénico. Es para el encuentro porque nosotros, siguiendo a un teórico del teatro que se llama Jorge Dubati y Jerzy Grotowski, que dice que el teatro en esencia es encuentro, o sea, para nosotros pensamos que justo lo que la esencia del teatro no está en el contar una historia en vivo para otras personas, sino en la capacidad que el teatro tiene de convocar a un grupo de gente, ya sea mínimo o masivo, pero convoca a un grupo de gente para presentar una otra realidad en un espacio-tiempo muy definidos, es decir, todos compartimos el mismo lugar, y al final nos encontramos no solamente a través de nuestras presencias, sino que lo que encontramos es que no importa qué tan diferentes seamos, detrás de toda esa maraña hay algo que es común para nosotros.
Y en esta diversidad que ustedes nos están contando, ¿cuáles son las temáticas en las que ustedes van identificándose y deciden, bueno, vamos a hacer el laboratorio sobre X o sobre Y tema?
Sí, mira, antes me gustaría agregar algo a lo que dice, sí, Ulises, que también nuestros montajes buscan deliberadamente que el público participe de alguna u otra manera. O sea, como que ellos también construyan parte de la obra de teatro. A veces lo logramos más, a veces menos, pero es como algo que sería ideal para nosotros, que el público no sea un público pasivo, uh-huh, sino activo. Entonces, ¿los procesos decías?
Los temas. Van,
ah, claro.
Los que van con...
En ese sentido, creo que ha sido un grupo bastante bien comunicado entre nosotros, porque tenemos juntas operativas, les llamamos, ¿no? De cosas, de los proyectos y todo. Y en esas juntas a veces presentamos nuestras inquietudes creativas. Cada vez que hay un cambio de temporada, cierre de ciclo, ¿qué va a pasar después de esto? Ha habido personas que dicen, yo ahora quiero hablar de esto, ¿no? Traigo esta inquietud y me gustaría plantearla en el grupo, y si todos quieren participar o los que quieran participar, va de esto, ¿no? Uh-huh. Y así, y entonces todos decimos, ah, pues sí, suena interesante, o bueno, sí, pero yo estaría más de fuera, o bueno, no, yo, etcétera, o sea, algo así.
Además del teatro, obviamente, hay otras disciplinas que con las que se van apoyando ustedes, ¿no? Obviamente, hay algunas que están ligadas al arte y otras que no. ¿Cuál sería un ejemplo de estas dos situaciones, ¿no? Una que esté ligada y una que esté totalmente desvinculada.
O sea, por ejemplo, eso tiene que ver con los temas. Nosotros, a partir de los temas que queremos trabajar, definimos entonces a quiénes nos tenemos que acercar, porque siempre partimos de que, si bien el aterrizaje al final va a ser escénico, pues el teatro no lo puede comprender todo. O sea, partimos desde ese punto de vista. El teatro siempre es parcial y necesitamos acercarnos a otras disciplinas que tienen otros enfoques para hacerlo más, pues más rico en su planteamiento. Y entonces, nosotros nos interesa trabajar con temas que surjan de algo personal, pero que se pueda volver común a los demás, que pueda tener eco. Por ejemplo, en una obra como Vecinal nos interesaba preguntarnos cómo la ciudad se ha ido transformando y a qué corresponde esa transformación. Cómo es que en Mérida todos sabemos que, aunque no hay barreras físicas, pues hay muchas barreras mentales, como el simple hecho de decir, yo vivo en el norte, yo vivo en el sur, o qué es el sur, ni siquiera sé qué es el sur. Entonces, por ejemplo, esa obra que tenía como tema la ciudad, pues nosotros dijimos, ok, si el tema es la ciudad, el teatro lo que puede hacer es investigar y encontrar personas para escuchar qué es lo que la gente tiene que decir. Pero necesitamos asesoría, ¿y quiénes nos pueden asesorar? Entonces nos acercamos, por ejemplo, a arquitectos o a un urbanista, que fue el quien nos fue asesorando para empezar a crear el proceso. O, por ejemplo, con Curriculum Vitae, que era una cuestión meramente existencial, personal, para muchos de nosotros, lo que necesitamos fue hacer un rebote, ir encontrando a personas de nuestra generación, por dónde están pasando, porque a lo mejor la situación de precariedad que nosotros vivimos, la vivimos así porque somos artistas. Pero, ¿qué crees? Que no es así, no es exclusiva de los artistas, y eso nos dimos cuenta con el rebote. Y en ese caso nos acercamos a una psicóloga y a un economista. Y en el caso de Feroz, que es un tema relacionado con el abuso sexual infantil, vino por la necesidad de una de las actrices, que es maestra de primaria en una primaria pública, y se dio cuenta de dos cosas. Primero, que hay una urgencia por tratar este y otro tipo de temas, que son temas que, pues, los niños están viviendo. Eso es real. Y que, pues, muchas veces no hay la manera de darle un cauce, de cómo comunicarlo, o lo comunico pero no se hace nada. Entonces, cómo involucrar a la escuela, cómo involucrar a los papás, cómo involucrar a los niños, para darle un terreno a un tema que es tabú.
Perfecto, y el teatro de esa manera es como lo va realizando. Vamos a hacer una pequeña pausa, en breve vamos a seguir platicando con Gina Martínez y Ulises Vargas. Ellos son de Belacua, de la compañía teatral. Y bueno, recuerda que si quieres estar al pendiente de todas nuestras actividades y novedades en el Museo Fernando García Ponce Macay, tienes que seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como @museo_macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. El arte urbano ya no solo se reduce a murales pintados en un edificio. Y muestra de ello es la propuesta que la artista francesa Mademoiselle Maurice está desarrollando en diversos puntos del planeta.
Revolucionando el concepto del street art, Mademoiselle ha conseguido desplegar espectaculares figuras geométricas empleando solo cientos de miles de notitas de papel de colores, creando figuras simples de origami que después coloca todas juntas en una instalación multicolor con la que decora paredes y edificios. Esta idea le surgió después de pasar una temporada en Japón, donde desarrolló técnicas de plegado origami usando materiales sencillos y humildes como el papel o el hilo. Así se ha preparado para expresar su mensaje hacia una vida y un consumo también más sencillos y más humildes. La artista de 29 años ha recorrido el mundo con sus originales proyectos y ha llegado a colocar sus figuras de papiroflexia en lugares tan dispares como San Francisco, Singapur, París o Canadá, aunque se espera que pronto arribe a nuevas calles y, ¿por qué no?, hasta en las galerías más importantes del mundo. Si quieres conocer más sobre el trabajo de Mademoiselle Maurice, solo tienes que entrar a Instagram y visitar su perfil para descubrir sus creaciones más recientes.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Regresamos a Arte Conexión para continuar nuestra plática con Gina Martínez y Ulises Vargas, integrantes de Belacua, Laboratorio Escénico para el Encuentro. Antes del corte, conocimos cómo ha sido la labor de Belacua en el aspecto de la investigación que han estado desarrollando con diversas temáticas, cómo se van apoyando de otras disciplinas. Pero en su texto de presentación, chicos, que tienen en la página web, hay una parte que a mí me interesó mucho y que dice, y voy a citarlo textualmente, dice: concebimos lo político como la generación de experiencias sensibles y espacios de convivio. Después, ya casi 5 años de estar en escena, ¿cuál es el balance precisamente sobre esta frase y las temáticas que han ido abordando?
Yo creo que para nosotros como grupo, la idea de un teatro político no tiene que ver con que nuestro tema hable de política, sino con uno, al interior, con nuestra manera de organizarnos. Nos interesa mucho el trabajo en colectivo, en la idea de buscar trabajar en red con otros y entre nosotros de una manera pues lo más horizontal posible y equitativa, que no igualitaria, porque depende de nuestras habilidades y de nuestros intereses. Y eso es de manera interna, pero hacia el público lo que nos interesa es crear propuestas que contrarresten pues una realidad, que es que hay un sistema de cosas que lo que promueven es el miedo y la ignorancia. Y lo que promueven es que la gente no piense. Y nosotros creemos que si hay algo que el teatro puede ofrecer es un espacio de sensibilidad en el que no es nuestra tribuna para hablar de política, porque haríamos activismo en ese caso. Pero lo que sí podemos hacer es dar un material para pensar, para que la gente piense, sienta, que pensamos que eso está separado, pero en realidad es que va junto, el sentimiento con la emoción con el pensamiento, y sobre todo descubrir que no estamos solos. O sea, que los problemas que tenemos, que los problemas que vemos día a día no nos excluyen, porque eso también es parte del sistema. Es parte del sistema pensar que todos estamos en una carrera individual y que tenemos que competir con los demás. Entonces nosotros creemos que el teatro lo que puede ofrecer es una otra vía, ver otros caminos, lanzar preguntas y que la gente empiece a ensayar respuestas. Por eso decía Gina, para nosotros es importante la participación directa con el espectador. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es ver cómo está rebotando la pregunta. Queremos in situ, en la obra, saber cómo, por ejemplo, en Feroz los niños están recibiendo el material. Uh-huh. Para eso hacemos un taller después de la función, un taller con los niños donde los niños bajan la información y exponen cuál fue su nivel de lectura, hasta dónde llegaron, qué les pasó, o en currículum, o en vecinal, que hacíamos una charla con los vecinos al final de la obra. Para nosotros eso es lo político a partir de lo sensible. O sea, la idea de que no estamos solos, hay que ver a las personas que tenemos a un lado y empezar a charlar.
Además, también tiene que ver con la elección de los temas, obviamente, ¿no? Decía un maestro que se llama Mauricio Pimentel, que todo es político. Si en el teatro todo es político, en la vida todo es político. Cada decisión que tomes es político porque hay un sistema atrás que determina la decisión que tú estás tomando. Aunque consciente o inconscientemente, ahí está. Y ponía los ejemplos, ¿no? De Shakespeare, que era contratado por la corte, o de los mismos, del gran pleito entre dos teóricos grandes, no pleito, sino separación entre Stanislavski y Meyerhold, ¿no? O sea, como dos poéticas de actuación muy distintas, que una responde al sistema y otra va en contra del sistema, ¿no? Es muy interesante que siempre el arte está muy ligado a la política, ¿no? Eso por un lado, pero también por otro, justo los temas que nos tocan no responden a una necesidad de lucimiento de habilidades o algo así. O sea, no escogemos un texto porque yo siempre he querido ser Electra y entonces este es mi momento de ser Electra, ¿no? Sino como que, claro, tenemos nuestras fantasías y soñamos y lo decimos, ¿no? Porque es muy lindo hacerlo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre me habría gustado cantar en alguna obra y ahora lo hago con Feroz, ¿no? Uh-huh. No fue el fin, o sea, no fue el inicio de, ay, yo quiero cantar, entonces háganme una obra musical, ¿no?
Son de esos beneficios extras que presentan, claro, ¿no? Se van presentando.
Y un poco eso, ¿no? Y aparte, o sea, por ejemplo, en Feroz, no sé, cuando, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Una de las decisiones clave fue, no vamos a vestir a dos muchachas de 30 años como Caperucita Roja, por favor, ¿no? Como lo podrían hacer otras compañías, ni porque vaya a poner en juego mis habilidades interpretativas y entonces va, no, nos subordinamos a lo que la obra pide, ¿no? Eso creo que ya es una postura bastante política, ¿no? O sea, de decir, no, lo importante no es esto, sino el tema que se está tratando y cuáles son los mejores recursos para tomar este tema, ¿no? Para exponer este tema.
Y precisamente sobre recursos, estaba viendo unas fotografías en su fanpage de Facebook. Y estaba viendo lo que es CV, bueno, Curriculum Vitae, Instrucciones para Armar, de la cual eres este, pues el protagonista y el solista prácticamente, ¿no? Platícanos, ¿qué es lo que la gente puede obtener de ver esta presentación? Que, bueno, a mí me tocó las fotos, te digo, estabas en la calle solo con una bicicleta y estabas platicando, dialogando con ellos. ¿Qué es lo que se lleva la gente, a final de cuentas, de CV?
Pues yo creo que CV es una obra que pues ya tiene un tiempo bastante largo. De hecho, ya vamos a develar nuestra placa. Vamos a tener ya más de 50 representaciones. Y creo que lo que ha logrado CV es justo poner como tema de reflexión algo que las redes sociales nos saturan todo el tiempo, pero sin una mirada crítica, que es la idea de que es un millennial, ¿no? O sea, es la palabra, creo que, del año, y además sin una perspectiva crítica, simplemente así como nos embuten de ese concepto. Y nosotros, antes de que esa palabra estuviera de moda, lo que estábamos pasando es que íbamos a cumplir 30 años. Íbamos a cumplir 30 años y nuestra vida no se parecía a lo que habíamos planeado en nuestra adolescencia. Con todo y que nos preparamos académicamente para eso. No estábamos en el lugar en el que queríamos estar, tampoco habíamos cumplido con lo que nuestros papás nos habían dicho que esperaban para nosotros, porque tomamos otra decisión, pero esa otra decisión no nos llevó a donde pensamos que íbamos a llegar. Entonces, hicimos una obra para explicarnos cómo sucedió eso. Por eso se llama Instrucciones para Armar. Queríamos crear un instructivo. ¿Qué obtiene la gente al final? Yo creo que justo lo que obtiene es esa sensación de que estamos compartiendo un momento coyuntural en el que somos una generación que tiene que plantearse hacia dónde quiere ir, porque hoy mismo no sabemos a dónde estamos yendo, porque estamos preparados para un modelo político, económico y social. Nos preparamos en nuestra formación para ese modelo que no existe, porque el modelo que existe es otro.
Perfecto. Pues para complementar esto que nos acabas de contar, y ya bueno, regresando después de esta pausa musical, vamos a seguir platicando contigo sobre lo que a ti te sucede con CB, que es lo que experimentas. Pero preséntanos la primera canción de la noche, que es una selección precisamente de lo que ustedes emplean en CB.
Sí, esta es una canción que forma parte de esta obra, y los dejamos con El baile de los que sobran, de Los Prisioneros.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los dos de fuego, únanse al baile. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros que dejaron a mis amigos bateando.
Oh,
Es muy probable que en alguna ocasión, cuando hayas leído un texto de sala o escuchado una entrevista de cierto artista o académico, de repente hayas notado el término imaginería. ¿Pero qué significado tiene y en qué ámbitos se emplea esta palabra? Existen diversas definiciones basadas en su uso, pero hoy vamos a abordar dos específicas. El primero es empleado en el mundo de la literatura y sirve para referirse al lenguaje de la descripción que crea una figura mental a través del uso de palabras o frases que evocan tus cinco sentidos, disparando inmediatamente las respuestas emocionales. Existen seis tipos de imágenes: la visual, auditiva, cinética, olfativa, gustatoria y táctil. Un claro ejemplo de la cinética sería: Maribel revolvió su cabellera en una danza ampulosa. O una táctil quedaría así: los azulejos lisos y fríos cementados al suelo de su casa. Este recurso es empleado de manera sutil por el autor para agregar profundidad y textura a su obra. Digamos algo como si un escultor agregara niveles de refinamiento a su estatua. Y precisamente la segunda definición de imaginería va ligada a esta disciplina, pues es una especialidad de la escultura dedicada a la representación plástica de temas religiosos. Técnicamente, figuras empleadas en la religión católica para fines de adoración o procesión. Y los países donde más se ha desarrollado son España, Italia, Portugal y, por supuesto, gran parte de Latinoamérica. Ahora sabes cuáles son dos de las formas de usar correctamente la palabra imaginería.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.